Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Presenta Oca. Tenés Oca, tenés razón.
Salió el sol en estos momentos aquí en Montevideo. Un poquito, por lo menos, vamos a disfrutarlo, ¿no? Les cuento que por cuarto año consecutivo llega Gente como Uno, el espectáculo de stand-up que reúne en el Under Movie del Montevideo Shopping a los 24 comediantes uruguayos más destacados. Y hoy recibimos aquí en estudios a Diego González, conductor de televisión, ahora con el programa Lo sabe o no lo sabe en Chancletas por Canal 10. Diego va a ser el maestro de ceremonia de Gente como Uno y por eso nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Diego.
¿Cómo anda, Mauricio?
Bien, bárbaro, bárbaro. Decía, Lo sabe o no lo sabe en Chancletas, está al aire.
Está al aire.
Y estás grabando los otros ya
para ya, los otros ya empezamos programas, ¿no? A grabar para En su salsa, programa que sale a partir de este lunes, empieza de vuelta a la mañana del canal con bueno, otros programas de la mañana. Y el 11 de marzo en vivo arranca Yo y Tres Más, así que todavía tengo un poquito de licencia ahí, más o menos.
Un tramito. Bueno, ahora con Puglia, ¿volvés a comer a esta hora de la mañana?
Sí, ¿eh? Gratis.
Le das, ¿no?
Que es lo mejor. En realidad la gente dice, che, pues usted hace mucha comida, y ¿qué hacen con lo que sobra? Nunca sobró nada. Hay muchos técnicos, hay gente...
Claro, hay mucha boca.
Gente de prensa, de subrayado, que vienen a traer los tuppers, a llenar esos tuppers. Pero es muy divertido. La verdad que yo nunca me imaginé en un programa de cocina, un programa gastronómico. Y por suerte este no es solo un programa de cocina. Creo que se aprende... Cocinando se aprende de muchas cosas. Mira cómo te lo digo.
¿De qué, por ejemplo?
Y mira, para mí el cocinar o el sentarte a comer, ofrecerle comida a alguien ya es un acto de amor eso. Y creo que es el momento donde se da las situaciones más lindas de conversar, de resumen de la mañana, resumen del día. Creo que es el hecho gastronómico, creo que va más allá de introducir alimentos en tu boca. Y creo que Sergio, por ejemplo, es alguien que lo entiende bastante eso, que sabe que cocinar y servir comida y ese momento es más allá de algo orgánico. Creo que es un lindo momento. Yo toda mi vida en mi casa era sentate que vamos a comer, y no había tele y no había nada, y era el momento que tenía mi viejo para charlar conmigo y con mi hermana, y creo que eso está copado que se pueda reproducir en algún lado.
Claro,
en tu casa.
Por lo menos intentarlo. Porque
por lo menos
hoy
intentarlo.
Viste cómo son los
y comés un refuerzo ahí corriendo.
Claro, están todos y los chicos están, qué sé yo, enchufados.
Pero ¿sabes qué pasa? Mira, los platos que hacemos nosotros los hacemos en vivo. O sea, son 20 minutos. O sea, en 20 minutos, tomándote 20 minutos, comés rico y te da tiempo para charlar. Son 20 minutos, no es una hora.
Y es posta a posta.
Y es posta a posta. Lo arrancamos y lo terminamos en 20 minutos. Que es lo que dura el programa sacándole la tanda. No son nada 20 minutos. O sea, te lo podés tomar. Tenés que tomártelo.
Claro. Bueno, ya vamos a volver a la televisión, Diego, pero vamos a arrancar primero con el comienzo, esta misma noche, de este nuevo ciclo de Gente como Uno.
Es verdad.
¿Cómo te llevas con el stand-up?
Mira, hace ya un par de años que arrancamos con un show que... A diferencia de capaz que muchos de los muchachos que arrancan haciendo boliche, se van fogueando, nosotros, bueno, cuando arrancamos el stand-up, lo arrancamos con Yo y Tres Más, en la sala grande del movie, 700 butacas, con una presión, digamos, y llenar 700 butacas todos los viernes era complicado. Y ahora, cuando bajé, digamos, a algo más terrenal, me di cuenta que es muy lindo mirar a la gente a la cara. Hay algunos yo los que no me acuerdo de la sala grande, porque es mucha gente. Cuando se ríen 700 personas, se ríen. Y cuando se hacen silencio 700 personas, hacen silencio.
Le duele,
¿no? Es bravísimo. Pero acá en el Under Movie es una sala, es el estadio centenario para los comediantes de stand-up. Es una sala muy amigable, donde los ves a los ojos a todos. Y hoy me llevo bien. Tuve mis momentos de que quería largar todo porque... Nunca me había subido a un escenario. Y arrancar con stand-up, que tiene unos requerimientos que son muy difíciles, como que la gente se ría constantemente. No fue lo más fácil, digamos. Pero me entró a picar el bichito y cada vez me gusta más.
Entonces, ahora vas a ser de maestro de ceremonias.
En ahora soy maestro de ceremonias. Yo arranco con un material mío. Arranco con un material de unos 20, 25 minutos. Después de ahí le doy paso a cada uno de los tres comediantes, pues es un elenco rotativo. Los 24 van rotando de a tres. Hoy van a haber tres grandes comediantes. Y son 24, nunca vas a ver el mismo show. Esa es la idea de tener un elenco rotativo, porque nunca se repite las ternas tampoco. Claro. Lo que va a generar que nunca veas el mismo show, por más que vayas tres jueves seguidos, si querés, lo cual estaría buenísimo. Y las elecciones por eso, son los 24 comediantes que más se han fogueado en estos 5 años del Club de Comedia, que más boliches han hecho, que hacer boliches
es dura, ¿no?
Es de lo más difícil, porque la gente se te para, come, va al baño, te llama el mozo, y vos ahí remándola como un caballero. Y creo que es un buen lugar para que ellos tiren toda su batería. Son gente que tiene una hora y pico de material que lo va a tirar en 15, 20 minutos. O sea, van a ser bombas atómicas todas. O sea, son patadas voladoras constantes. Pero lo cual lo hace un show entretenido, muy, muy divertido.
Bueno, con las comedias, ¿habías estado trabajando ya?
No, teatro no. Nunca.
Mira.
Es más, algo que yo comentaba en mi primer material de stand-up era que la primera vez que yo pisé un teatro fue arriba del escenario. Y era verdad. Parece raro, yo en mi casa no había costumbre ir al teatro, yo soy más del cine. Y la primera vez que fui al teatro fui a actuar. Mira, se agarra la cabeza, Mauricio. Pero es verdad. Y yo creo que en el stand-up es distinto. O sea, si bien uno de alguna manera está actuando, en el stand-up vos estás defendiendo material tuyo. Es un texto que vos escribiste, es un texto que muchas cosas te pasaron o las exageraste un poquito. Entonces yo creo que lo defendés de ese lado. Es más visceral, es más es mío, esto me pasó.
¿Lo vas cambiando según la reacción del público o te atenés al guión?
Yo sí, me gusta poner actualidad todos los jueves, cosas que han pasado la semana, y me cuesta atenerme a un material establecido. Yo sí veo que la gente se divirtió con algo y trato de estirarlo un poquito más, a ver hasta dónde vamos. Y la mayoría de los comediantes lo hacen.
De minuto a minuto.
Sí, se están riendo, dale. Sí. No, pero es divertido también para mí. O sea, todas las semanas acá, por suerte, pasan muchas cosas que desde el humor se pueden manejar. Y me parece que también está bueno para que el público que va diga, bueno, mira, se tomaron el laburo de escribirme 3-4 chistes para este show. Me parece que está copado eso también.
Uh-huh. ¿En qué onda está la gente en el verano? Anduviste recorriendo, metiéndote en playas, hablando con la gente. ¿Cómo la sentís a la gente?
Mira, nosotros decidimos salir en enero, decidimos salir en enero para encontrar mucha gente y no encontramos tanta gente como yo esperaba. Fíjate que nosotros salimos del 7 en adelante de enero, había lugares que estaban vacíos y es preocupante, de verdad, Ayer estaba leyendo algo de que La Barra parece agosto, decía un comerciante. No solo por el clima, sino porque no había gente. Y bueno, nos ha pasado eso. Nosotros ahora pensamos tener un verano como de salidas mucho más seguidas. Y tuvimos que salir los fines de semana solamente. Realmente hay muy poca gente en la costa. Yo no sé si la gente habrá salido, habrá ido al interior. Nosotros decidimos hacer el interior en octubre y noviembre, por un tema de calores y cuestiones. Le erramos como a la pena, ¿no? Hubiéramos ido ahora perfectamente. Pero poca gente en el verano y se concentra mucha gente del 1 al 10 de enero. O sea, se amontonan todos en Rocha del 1 al 10 de enero. Y después,
ahí es la multitud.
Sí, una multitud que, bueno, hubo muchas repercusiones este verano de esa multitud, esa... Es raro hablar de la juventud, ¿no? Yo me considero dentro, vos también, Mauricio. No, te imaginas nosotros en Punta del Diablo ya, ¿no? Pero sí, como que la temporada va del 1 al 10, lo cual es tremendo, ¿no?
Sí, es muy poco. Toda esa infraestructura para tan poco tiempo.
Es muy, muy poco.
Diego, además de salir al interior, obviamente, aquí, esto que estás relatando, la salida a la costa, se vienen los viajes. Este año vuelven los viajes.
Este año, bueno, nos vamos al Mundial, que no es poco. Nos vamos al Mundial entero.
Un paquete ese, ¿no?
Sí.
Mundial.
Mira, estuvimos Mundial. Segundo. El de Sudáfrica fue el primero. Estuvimos en la Copa de las Confederaciones, que fue el ensayo del Mundial. Y si es parecido a lo que salió el ensayo, va a ser tremendo, va a ser una porquería. Sí, realmente la organización brasileña dejó mucho que desear, muchísimo que desear.
¿En qué aspecto?
Mira, FIFA se basa mucho en los voluntarios. Para mí ya para ser voluntario de la multinacional más grande tenés que ser un girastro de primera. Tendría que ser gente capacitada y que les paguen por hacer ese trabajo, porque son los más importantes. Son los que te dicen dónde tenés que sentarte, dónde está para dónde tenés que ir para tu estacionamiento. Bueno, nadie sabía nada. Lo cual generaba un caos importante porque el 100% son turistas. O sea, es muy difícil que el público local vaya a un estadio en un mundial. Es raro, porque son muy caras las entradas. Por lo general son paquetes que ya se vendieron con mucha anticipación. Entonces todo el que va a un estadio, la mayoría son turistas. Ahora, si vos no sabés a dónde tenés que ir, cómo tenés que estacionar.
Claro, lo básico.
Lo básico, viste, las cosas bien básicas. Y bueno, tienen muchos problemas internos. A nosotros nos tocó en Belo Horizonte vivir situaciones muy complicadas con las manifestaciones, son muy violentas, inclusive tener que dejar abandonado un auto, inclusive para nosotros siendo prensa.
¿En el que estaban ustedes?
Sí, lo tuvimos que dejar. Un auto alquilado, por supuesto. Claro, nosotros con cámara trípode éramos como así, viste, un tiro al blanco. Y en el hotel donde estábamos nosotros, en la puerta era el centro de las manifestaciones, bueno, gases todos los días, la policía andaba con carteles que decía, señor turista, la policía no se hace responsable de su seguridad. Gracias. ¿Qué hago? Me quedo encerrado dentro del hotel. Entonces, bueno, tienen mucha cosa para arreglar, les queda poco tiempo, y en cuanto a organización, no estuvo bueno.
Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Cuál es el plan que tienen? ¿Qué van a cubrir en el Mundial?
Mirá, vamos a ir unos días antes a hacer Río. Queremos estar unos cuantos días en Río. Uruguay llega el 4, creo. Nosotros nos vamos los primeros días, últimos días de mayo, primeros días de junio. Sí. Vamos a tratar de ir a Río, que es la donde se va a jugar la final y el partido de apertura. Y después ya nos vamos a acompañar a Uruguay.
Van directamente a acompañar a Uruguay.
Sí, de todas maneras nos vamos a quedar hasta el final. Esperamos que con Uruguay. En Sudáfrica también fui por 3 partidos y me quedé 90 días. En total con 2 viajes que hicimos ahí a Sudáfrica. En la Copa América me pasó lo mismo. Fuimos a 3 partiditos y nos vimos con la Copa. Así que bueno, está cerca. Está complicado los viajes. Se encareció todo mucho porque nos tocó allá.
¿Adentro de Brasil?
Sí, nos tocó allá arriba, ¿viste? Claro. Hay mucha gente que ya me están diciendo que se sacan los 3 partidos, pero no van al de San Pablo. Van, se quedan esperando los 2 del norte. O sea, porque el bajar y volver
ahí es la diferencia.
Sí, es mucha guita la diferencia. Estamos hablando que hay un charter, por ejemplo, que te cobra $2,000 por ir al partido de San Pablo y volver el mismo día, sin la entrada.
Sin entrada.
Sí.
Montevideo, San Pablo, y San Pablo, Montevideo.
Te esperan a que termine el partido y después te vuelves a ver el charter. Pero es mucha guita, yo qué sé. Todo el mundo fantaseaba con que es acá al lado, che, vamos, nos juntamos en una camioneta y vamos todos.
Sí, esa fantasía.
Se desmoronó cuando nos tocó en Natal y en Fortaleza, que son, es como ir a Estados Unidos en camioneta más o menos. Así que.
Nos mataron.
Sí.
Bueno, un mojón importante, entonces, el del Mundial.
Sí.
Hay mucho periodista que quiere ir al Mundial y no llega, ¿no?
Y
he escuchado el lamento de un montón de equipos, ¿no?
Lo que pasa es que, mira, ya nosotros entramos en un circuito que es una acreditación que al ir a varios torneos consecutivos ya ni siquiera pedís la acreditación.
Mira.
Ya entras como una bolsa y automáticamente te acreditan para las cosas. Pero claro, esa gente como que tiene prioridad y todo el mundo se quiso acreditar, o sea, es obvio. Y están acortando ya un poquito o sea, no te la confirman. O sea, capaz que te vas hasta allá y no te acreditan, cosas que pueden pasar. Pero sí, hay mucha gente que quiere.
Está ahí en la cola, ¿no? Bueno, viajes que tendrán ese mojón del Mundial.
El Mundial a mitad de año... Ahora, en el arranque del año, tenemos unos viajes más planeados y sobre fin de año también. Está Malvinas en la vuelta, está la Antártida, está Malvinas, la Antártida, y yo te voy a tirar otro.
Haití,
que estamos con el tema de la vuelta de las tropas, que bueno, el ejército, tuvimos la posibilidad con Mauricio de ir al Congo, y bueno, quedó una buena relación, la gente de la Fuerza Aérea también. Se comunicó con nosotros para invitarnos, así que bueno, vamos a ver, vamos a andar girando por ahí.
Bueno, ya que nombrabas al Congo, aquella producción finalmente salió al aire, ¿en cuántas entregas, Diego?
Y fueron varias. La gente, la verdad, que reaccionó muy bien. Fue durísimo lo que nos tocó ver allá. O sea, yo creo que lo único que siempre recalco es que me pedían comida. Y y no soy un tipo que se asombre muy fácil de la miseria, pero siempre tenés esa cosa que te piden plata. Acá te pedían comida. Es tremenda diferencia. Y creo que lo supimos mostrar bastante bien. Yo quedé muy contento con el trabajo. Tratamos de no pegar ningún golpe medio fácil, tratamos de mostrar cosas copadas, una cara del ejército que capaz que mucha gente se resiste a reconocer, soldados muy buena gente, que a mí me costaba mucho decir esas palabras juntas antes, pero conocí gente con onda, gente buena, trabajadores, así que bueno, a mí me sirvió mucho como experiencia.
Y bueno, y montado sobre eso viene Haití, que es otro de los lugares de despliegue importante, que como tú decías, ahora están justamente preparando el plan retorno.
El plan retorno. No sé cuántos efectivos hay allá, pero siempre volver, sacar tropas de un lugar es muy complicado. No es solamente levantar la carpa y volverse. Así que bueno, me va a gustar, creo que nos va a gustar a todos en el programa mostrar eso. A ver cómo es dejar un país, si pudimos hacer algo sobre todo, ¿no? Así que bueno.
Esa pregunta es la brava. Diego, en estos viajes, bueno, te vemos en la pantalla a ti. ¿Quiénes más están trabajando detrás de eso?
Bueno, hay un equipo de producción, más o menos de 6 personas, 7. Hay productores periodísticos, productores ejecutivos. Viajo con un productor y con un camarógrafo. Somos un equipo de 3 siempre. Para el Mundial soy el único que se repite, hubo un refresque en el equipo, porque todos quieren viajar básicamente, pero para el otro se mantiene un equipo estable, que es el equipo de Fabricio Fernández, el Sapo Seriani y un servidor. Para el Mundial cambiamos al Sapo por Nico Di Paolo, otro gran productor, y a Fabricio por Martín Rodríguez, otro gran camarógrafo. Camarógrafos realizadores, que es algo que tiene el canal que es muy bueno. Son gente que graba, edita, ya te lo hace con la cabeza de cómo va a salir al aire, no solamente grabar. Y son gente que es muy copado, la verdad, con ellos aprendés pila.
Bueno, muy bien. Una actividad,
De todo. Y mi señora Chocha, ¿no?
¿Y tú cuánto llevas de casado?
Y en marzo un año.
En marzo un año.
Y me vio de este año, me habrá visto.
Brutal. Me acuerdo, ahora que nombrabas el de Sudáfrica, en aquella época, recién lo nombrabas, uno de los productores, el Sapo Seriani, también, hacía poco que estaba
casado. Sí, es verdad.
No sé si había nacido su hijo recién, estaba en eso.
Mira, lo que la gente a veces no toma en cuenta de qué lindo el viaje, la vida de nosotros sigue acá, y sin nosotros, ¿no? El Sapo tenía su hijo que no caminaba, y cuando volvió del viaje lo recibió caminando en el aeropuerto. Y claro, yo no soy padre, pero sí me doy cuenta que es un momento de esos que te tienen que mover un poquito, ¿viste? Inclusive ese viaje nosotros perdimos un vuelo y no llegamos al día del padre. Coincidía el domingo, ese era el día del padre. Y los dos que estaban conmigo eran padres. Y parece una tontería, ¿no? Uno puede decir, ponerse un escudo un poco, no decir, no, es un día comercial y es un día no sé qué. Sí, bueno, pues si sos padre y tenés un hijo recién nacido, querés estar ahí. Y me acuerdo que fue tremendo, bajón, perder ese vuelo. Y movimos, no sé, nos quedamos en internet buscando cosas y conseguimos, y llegamos el mismo domingo. Pero es difícil. Algunas cosas, sobre todo para los que tienen hijos, no es fácil estar mucho tiempo afuera.
Claro. Se ve la parte linda después del
video. Y es la idea. Nos pagan para eso. Claro. Pero nos han tocado cosas muy complicadas, familiares, por ejemplo, estando afuera y sin posibilidad de volverte. Estás a 15.000 kilómetros, no puedes hacer nada. Y bueno, ese es el laburo que nos tocó, ¿no?
Sí. Bueno, señores, esta noche en el Under Movie del Montevideo Shopping, larga por cuarto año consecutivo, gente como uno, esto va a ser a partir de las...
22. De las 10 de la noche, 22 horas, hay pop gratis, Mauricio, te quiero decir.
Ah, bueno, estamos ahí.
Yo te la tiro y se sirven unos carigóratos. O sea, si
¿también?
Si querés, porque es tipo café con cerro, ¿viste? Tenés mesita, no es butaca, ¿viste? Mirando
no
para adelante. Son mesitas, podés compartir, las mesitas son de a 4, o sea, vos vas en pareja, te toca conocer a alguien. Por sí, ejemplo,
o va solo también,
te puede tocar una mesa muy divertida. Se puede tomar, se puede comer, se ve un show genial. 3 de los mejores comediantes de stand-up. A la gente que le gusta el género, Bueno, es el lugar para ir. A los que no conocen el género, es un lindo lugar para ir a descubrirlo, van a ver a los mejores. Y conmigo de maestro de ceremonias va a tratar de amenizar un poco la noche, presentárselos y pasar un buen rato juntos.
Bueno, Diego, un gusto que nos hayas acompañado, ¿eh?
Muchas gracias, Mauricio.
Hasta la vuelta.